o escogemos a suerte, como prefieran. De todos modos, tengo aquí al obispo Cecilio García y a un grupo de oficiales que sacarán la cara por mí cuando yo me trabe. No, todos la vamos a tirar hacia adelante. Bien, yo pedí que estas preguntas me las entregaran ayer para yo tener tiempo de por lo menos considerar, orar, preguntar a algunos, para no hacer papelazos aquí, pero la mayoría me las entregaron hoy. También pedí que quienes vinieron firmadas y algunas vienen sin firmar. Pero yo le voy a pedir a los que no firmaron que se identifiquen. Por ejemplo, dice aquí, ¿cuál es el comportamiento y cuidado que debe tener el miembro cuando ha alcanzado la bendición del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los lineamientos que debe seguir el miembro ungido y en qué consiste su voto? Muy aparte de los 10 mandamientos. Quiere decir, es la misma pregunta, ¿verdad? Pero se hace otra, la misma persona. ¿Quién? Muy bien, la hermanita Jalal. Dice, se deben tomar tajantemente las palabras de Pablo en 1 Corintios 14, 34 y 35, como para que las hermanas miembros no puedan dar una enseñanza, dirigir un culto, dar un estudio, etc., tal como lo hacen algunos miembros hombres. ¿Está interesante la pregunta? ¿O las preguntas? Dice aquí otra que tampoco tiene firma. Dice, ¿por qué las mujeres no bautizan y por qué no dirigen cultos de espera? Que se identifique el preguntón que no firmó. Aquí hay una firmada por Elizabeth Zacarías, y si quisiera que me explicara, si pecamos contra Dios y Cristo, somos perdonados. En este caso, ¿y por qué no contra el Espíritu Santo? Y contra el Espíritu Santo no somos perdonados. Cita por detrás la escritura de Mateo 12, 31 y 32. También muy interesante. Una pregunta firmada por la discípula María Eugenia Pacheco. Dice, obispo, me gustaría saber cómo fue enseñada nuestra iglesia a realizar la Santa Comunión y cómo se debe esperar en el don del Espíritu Santo. Es que es una letra tan pequeñita. Entiendo que Dios enseñó a través de su Espíritu. A lo que me refiero es que si hubo alguna revelación especial, y si es posible, ¿cuál fue? Agradeciendo su respuesta, la discípula María Eugenia Pacheco. ¿Está interesante también? ¿O no les interesa a ustedes? Vayan pensando. El superintendente Israel Sagún pregunta, basado en la escritura de Marcos 10:38. Más o menos, ¿qué quiere decir esto? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado del bautismo de que soy bautizado? ¿A qué bautismo se refería el maestro en esta ocasión? Y otra pregunta, dice, ¿de dónde sabía Juan del bautismo? Es decir, ¿de dónde sabía del bautismo? ¿Quién enseñó a él? ¿De dónde lo sacó? ¿Les interesa? Ahora sí hay una firmada por José García. Creo que va a ser la más fácil de contestar para mí. Es de dónde están viviendo Elías y Enoc. ¿Les interesa la respuesta? Esperen el momento. Otra pregunta firmada por Salvador Troche, que debe ser García Troche, ¿verdad? Dice, ¿qué significa la parábola de la levadura que escondió una mujer en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudo? Mateo 13:33. Otra por Margarita Cerro, pregunta, cuando Dios creó al hombre, ¿lo creó mortal o inmortal? Muy interesante. La diaconisa Cornelia García dice, yo obispo, por favor, quiero me conteste esta pregunta. ¿Cómo se dice para finalizar la oración? ¿Por Cristo Jesús o en el nombre de Jesús? También está importante. Todas están importantes.
No pensé.
Pensé que se me había caído alguna, pero no. Dice aquí, ¿qué es el infierno del fuego? ¿Es literal o simbólico? Nota, estas preguntas son debido a una corriente ideológica que algunos que argumentan que el castigo de fuego es obsoleto, pues el fuego no quema el alma. Aquí no aparece la firma, el Pedro Saraba. Entonces, yo creo que podríamos dedicar un buen tiempo a considerar estas cosas entre todos. Y seguro que todos vamos a aprender. ¿Quieren que la saque así al azar o prefieren? ¿Piden ustedes alguna primero? ¿Cómo lo haríamos? ¿No hay una cajita, un sombrero para revolverlas, para sacarlas así? Tengo que el aire las huele. Para no ponerlas en ningún orden, sino como... Le tocó primero a Elizabeth Zacarías.
Amén. Amén.
Entonces, la trampita que yo voy a ponerles a los preguntones, ¿dónde está Elizabeth? La trampita para los preguntones es... Primero, yo les voy a preguntar su opinión, porque deben tener alguna. Y después le ayudaremos a completar la respuesta si es que realmente la tiene errada o la desconoce. En este caso, Elizabeth, pasa al frente. Tú llevas varios años en la iglesia, tienes que haber escuchado, tú misma tienes que haber meditado en esto, tienes que haber preguntado anteriormente, seguramente has escuchado muchos mensajes, dinos tu idea al respecto y te vamos a ayudar. Usa el micrófono. La pregunta. Quisiera que me explicara si pecamos contra Dios y Cristo somos perdonados y contra el Espíritu Santo no somos perdonados. Mateo 12:31-32.
Bueno, es que yo oí un comentario, o sea, en una escuela sabática, pero vaya, sí, no, como que no me gustó por la respuesta que dio el hermano. Entonces, en realidad yo no entiendo. Vaya, yo me pregunto, si dice que la Biblia dice que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son uno.
Sí.
Entonces, si cometemos pecados y blasfemamos contra el Hijo del Hombre, se nos es perdonado. Y lo que yo quiero saber es por qué contra el Espíritu Santo Si blasfemamos, no se nos perdona. Vaya, yo en sí no tengo idea.
Esa es la pregunta, pero tú debes tener alguna idea.
Bueno, lo que yo vi una vez fue que dice que el hermano sugirió que porque esta, que el Espíritu Santo, si blasfemábamos, no se nos perdonaba, porque como él iba a gobernar en este tiempo, como para que nosotros tuviéramos temor y obedeciéramos, dijo el hermano aquel. Pero yo en realidad no entiendo, vaya, no me gustó y no entiendo, por eso es que yo hice esa pregunta, porque más de nada no entiendo.
Bien. ¿Alguno de los hermanos de la congregación tiene una respuesta satisfactoria? Recuerden que todos vamos a tomar parte. Breve, para no extendernos mucho, en muchas palabras, así brevemente. Es que de lo contrario no escuchan desde atrás.
Bueno, de acuerdo a lo que estamos escuchando y lo que hemos aprendido y lo que Dios nos ha dado, pues yo pienso, aunque está bastante seria esta pregunta, porque tratamos del Espíritu Santo, ustedes pues se darán cuenta que este tema es muy delicado. Por ejemplo, si uno es ungido, esto es para un poquito explicar, ¿no? Un poquito. Por ejemplo, el primer tema es este. Por ejemplo, un ungido recibió la promesa del Espíritu Santo y después la pierde. ¿Qué suponemos que está pasando ahí o pasó ahí con el Espíritu Santo? Bueno, esa es una pregunta para que pensemos. Y para mí la respuesta es esta. Digo, de lo que yo tengo. Que como Dios es Espíritu, ¿no? Dios es Espíritu y es verdad. Entonces por eso yo pienso que Jesús dijo eso así. Que toda blasfemia será perdonada aún contra mí mismo, pero contra el Espíritu Santo. Porque, según su palabra, Dios es Espíritu. ¿Me entiendes? Y Cristo en sí mismo, vamos a decirlo así, vino en carne. ¿Me entiendes? Vino en carne, encarnando precisamente a Dios, a su Espíritu. Entonces, yo pienso que en esa parte, por eso Cristo dijo eso así, porque de acuerdo a lo que hemos aprendido, Dios es Espíritu. Entonces imaginen ustedes, ¿eh? Ahora, de lo que aquí primero, eso es para pensar también, es una, digo, no es una pregunta, sino es una también referente a los que reciben el Espíritu Santo y luego lo pierden. ¿Qué es eso también? Digo, eso es fuera de él. Sí.
Muy bien, vamos. No es fácil contestar esta pregunta, no es fácil, y no debemos tomar mucho tiempo por cada pregunta porque se nos quedaría la mayoría. Si es breve, dinos algo.
Esta pregunta nos la hicieron a nosotros, o fue a mí principalmente, y estaba la diaconisa Roberta Escalante y Elizabeth Zacarías. Entonces la pregunta fue así, la que acabamos de hacer nosotros, o la que hizo él, que nos dijeron, a ver, contéstenos por qué el que blasfema contra el Padre y contra el Hijo no tiene perdón, y el que blasfema contra el Espíritu no tiene perdón. Entonces yo pues me di a buscar el verso, porque me con seguridad, y no encontré un verso que diga que el que blasfema contra el Padre y contra el Hijo. Entonces dije, sencillamente el verso dice, que aquí lo tengo, que el que blasfema contra el Padre y contra el Hijo, que el que blasfema contra el Hijo tiene perdón, más el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No habla de Padre. Entonces yo le di la explicación al hermano y le dije que mi opinión era que el verso no decía ni no mencionaba Padre e Hijo, sino que nada más hablaba del Hijo, y que al hablar del Hijo, pues se estaba enfocando al Hijo nada más, y que al hablar del Espíritu Santo ya estaba hablando del Padre. Pero es que no hay ningún verso que diga que el que blasfema es contra el Padre y contra el Hijo tiene perdón. Nada más dice del Hijo, no dice Padre e Hijo. Entonces el hermano, al ver que nos hubiera dado una respuesta clara, pues usó, no nos dio como que ya habíamos encontrado, porque no hay ningún verso. No sé si me explico, me entienden, pero esa fue, ningún verso encontramos que diga Padre e Hijo. Dice solamente Hijo. Y yo pienso que al hablar del Espíritu Santo incluye al Padre. Pero el hermano nos dio esta. Entonces eso es lo que, si hay alguien que tenga un verso que me diga que me afirmare contra el Padre y contra el Hijo, que lo diga ahora. Pero no hay ni un verso, yo no lo encontré. Si hay alguien, que lo diga. Amén.
Muy bien, vamos a buscarlo. Sí, puedes hablar, pero recuerde que no podemos extendernos mucho. Recuerde que hay algún versículo que mencione directamente que contra la blasfemia contra el Padre sí será perdonada.
Yo creo que sea la blasfemia contra el Espíritu Santo, así como dice la palabra de Dios, que no será perdonada. Dice la palabra de Dios que Dios Jehová dice que cuando hay verdad, la gente se ha corrompido mucho. Dice que la mente del hombre es puro pensar en mal, ¿no? Dice, y no contendrá mi espíritu para siempre, mi espíritu, dijo. De modo que el Espíritu Santo es el que hace más contacto con el hombre, ¿sí? Dice, porque será con vosotros y será en vosotros, ¿verdad? O sea que yo creo que por esa razón, esta elaboración entre el Espíritu es imperdonable, ¿sí? Ese modo de pensar, no sé qué digamos, más o menos viene dando una cierta respuesta, ¿no? Aunque no creo que sea perfecto.
Bien. Podríamos ahora tomar muchas opiniones y entonces resultaría que lo demás se quedaría. Vamos a tratar de concluir esto. La pregunta dice, la blasfemia contra Dios y Cristo. Dice la otra hermana que no se menciona al Padre en esto de la blasfemia. Realmente me hubiera gustado haberlo buscado antes, ahora de momento me es bastante difícil. Pero bien, tenemos nosotros acceso directo al Padre, le vemos, tenemos acceso a Él directamente. En una época, los hombres pudieron ver cara a cara al Hijo de Dios, pero hoy podemos verle, podemos hablar con Él, tenemos acceso a Él directamente. No. ¿Quién es el que ministra de Dios? Pues sabemos que Dios es uno. Pero ¿cuál de las personas de la Deidad es la que está ministrando en estos tiempos? El Espíritu Santo. Entonces, para llegarnos al Padre o al Hijo, ¿quién es el que nos puede llevar a Él? El Espíritu Santo. Es el que redarguye de pecado, el que nos convence de pecado, el que nos mueve a arrepentimiento, el que nos santifica, el que nos pone en comunión con Dios. Si quemamos el vehículo en que debemos viajar, ¿podremos llegar a algún lugar? Es la pregunta. Si el Espíritu Santo es el agente que nos pone en relación directa con Dios y lo desechamos, ¿podremos llegar a Dios de un brinco? Menospreciando a la gente que es el que nos va a llevar a la presencia divina. Por eso es el que rechaza la obra del Espíritu, no tiene quien le lleve a Dios. Creo yo que es lo lógico. No sé, el obispo, los demás oficiales que pueden añadir a esto. El Espíritu es el que obra en el creyente. Algo que quería decirles con respecto a esto. La palabra blasfemia comúnmente la entendemos como palabras ofensivas, indecorosas, o un insulto, algo por el estilo. Pero hay otra interpretación también que dice que blasfemia es, en este caso, tratándose de la Escritura, dice el diccionario bíblico, que se constituye en blasfemia el atribuir al diablo las obras de Dios, o el atribuir a Dios las obras del diablo. Y tiene lógica, porque en este pasaje donde el Señor declara esto, es cuando Él hace un milagro en presencia de los religiosos, y ellos dijeron que había sido hecho por espíritu del demonio. Es decir, una obra que hizo Dios, que hizo el mismo Hijo de Dios, aquellos dijeron que no era Dios, que había sido el demonio quien había hecho esa sanidad. Estaban atribuyendo al demonio una obra divina, una obra de Dios. Entonces, en eso consistió la blasfemia en aquel lugar. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, obra en la iglesia, vemos sus manifestaciones, es peligroso hacer juicio. Incluso aquí siempre se ha recomendado, en cuanto a algunos religiosos que dicen ellos que reciben el bautismo del Espíritu Santo, que hacen sanidades, que profetizan y que son muy, muy expresivos, muy en su alabanza y demás, y que algunos se atreven a condenar, otros quizás les aprueban, pero nosotros se nos ha orientado a no emitir juicio, porque resulta que a nosotros también se nos ha condenado, a nuestra iglesia, a las manifestaciones del Espíritu dentro de nosotros. Hay religiosos que se la han achacado al diablo, y creemos que eso es un gran pecado. Entonces, lo mejor que podemos hacer es no decidir en terreno desconocido. Claro que por sus frutos los conoceréis. Y si no guarda los mandamientos de Dios, si sus obras no son conforme a las Escrituras, debemos tener reservas, no confiarnos, pero tampoco emitir juicio. Es fácil condenar, y no debe ser. Entonces, es posible que haya una explicación más satisfactoria, pero la que se me ocurre es esta, y quisiera que alguno amplíe. El Espíritu Santo es el medio que nos pone en relación con el Padre y con el Hijo. Si a Él lo desechamos, no tenemos acceso entonces directo a las otras dos personas de la Trinidad. ¿Están satisfechos o quieren algo más? La hermana dice, ella creyó oír que el hermano había dicho que cuando un hijo pierde el don es por blasfemia. No precisamente. Cualquier pecado pues ensucia el alma y hace que esta paloma blanca se retire. Pero aún en el libro de Hebreos, donde se habla de la imposibilidad de restauración, y en Hebreos 6 habla de la imposibilidad de restauración, recuerden que es en el libro a los Hebreos, a los Hebreos, y se dice que cuando un judío o un hebreo aceptaba la fe en Jesucristo, aceptaba el cristianismo, lo expulsaban de la sinagoga. Los demás judíos se peleaban con él, lo tenían como intocable. Entonces se le hacía la vida difícil, no solamente por la persecución que directamente podían lanzar sobre él, sino porque esa persona estaba aislada de la sociedad, aislada del medio. Entonces, es como se dice, no podía comprar ni vender, no tenía amistades, no tenía pariente. Le hacían un cerco, le hacían la vida difícil. Además, lo presionaban tanto que algunas veces lograban que renunciara al cristianismo para poderlo vivir de nuevo en la sinagoga. Pero únicamente lo readmitían si pronunciaba blasfemia contra la sangre de Jesucristo y contra el Espíritu Santo. En ese caso sí, no había posibilidades de restauración. Pero por otros pecados, sí, porque lo dice aquí claramente, cualquier blasfemia y cualquier pecado que cometieron los hombres les será perdonado. Entonces, el hecho de que un ungido caiga por descuido, por ceder a una tentación o por cualquier pecado, no quiere decir que es imperdonable. Puede ser perdonado si se arrepiente. Ahora, en aquellos, en ese ejemplo, en que públicamente tenía que dar un testimonio blasfemo, ya ahí no había oportunidad de ser admitido de nuevo en la iglesia. Vamos a pasar a otra porque es demasiado el tiempo que tomamos en esto. Salió la pregunta de la diaconisa Coralia García. Vamos a ver si esta la podemos hacer más breve, porque es algo importante, pero me parece que podemos abreviarlo. ¿Cómo es correcto terminar nuestra oración? Te lo pido por Cristo Jesús. Te lo pido por la sangre de Cristo. O te lo pido en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Cómo es más correcto? ¿Qué dice? Ah, se me olvidó preguntarle a Coralia primeramente. Dispense. Juan 15:16. Pueden leerlo. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay otros versículos, muchos más. En mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, no sé, pero en el nombre de Él. ¿Pero qué significa esto? No es tan solo mencionar, pronunciar el nombre de Jesucristo. No es eso solo. A ver si como ejemplo podemos aclarar la idea. Recuérdenme algo en que tan solo el obispo tenga autoridad para disponer de eso. Alguna cosa que solo el obispo pueda disponer de ella. Ayúdenme. Que solo el obispo García pueda disponer de algo, algo que la iglesia. Vamos a un traslado. En la suposición de que únicamente el obispo puede efectuar un traslado, pero ahora hay un oficial que ve un peligro en un campamento o a la decisión de trasladar a un obrero y se adelanta y dice: a ver, está trasladado, vete para tal lugar. ¿El obrero le obedecerá? En el supuesto de que únicamente el obispo pueda hacerlo, ¿el obrero le obedecería? No. Pero si llega y le dice: mira, hermano, de parte del obispo, usted está trasladado para tal lugar. ¿Qué haría el obrero en ese caso? Lo acepta porque no le está hablando en su propio nombre, sino en nombre de quién, en nombre del obispo. Es decir, que uno es portador, mensajero, pero está representando a otro que es el que tiene la autoridad. Y si nosotros hacemos una obra, yo, Ventura, voy a sanar un enfermo. El enfermo se muere. Yo, Ventura, voy a hacer tal cual cosa. Señor, te lo pido yo, Ventura te lo está pidiendo. ¿Y quién es Ventura? Ah, pero si primeramente autorizado a, con permiso, por ejemplo, si el oficial dice de parte del obispo, usted está trasladado, el obrero le obedece porque está usando el nombre del obispo. Pero si después se descubre que usó el nombre del obispo en vano, en falso, que no había recibido tal orden, ¿qué le puede suceder al oficial? Se le retira la ¿cómo es? Sí, para actuar. Ahora, si el obispo de verdad le comisionó, fue el obispo que hizo el traslado, no el instrumento. Bueno, pues de esa manera, si nosotros nos consagramos, buscamos la dirección de Dios, y el Señor nos reviste de autoridad para actuar en su nombre. El Señor nos da de su Espíritu, y Él dice aquí, en mi nombre harán esto, y esto, y esto. Es Él el que nos da facultad que lo hagamos en nombre suyo. Y la iglesia, considerando nuestra fidelidad, considerando nuestra espiritualidad, nuestra experiencia, nos autoriza a hacer estas obras en el nombre del Señor. Cuando yo pongo las manos sobre un enfermo, le digo, en el nombre de Jesucristo, como hizo Pedro y Juan, ¿qué dieron ellos? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Fue Jesús quien los sanó. Pedro y Juan fueron los instrumentos, los enviados. Entonces, pedir o actuar en el nombre de Jesús, quiere decir que uno está respaldado por Jesús, enviado por Él, y en, como representante de Él, hace la obra. Vamos a suponer que Joaquín tenga un carro del año y alguien se lo pide a Georgia. Óyeme, yo por mi cara linda, préstame, ¿me lo prestaría? Óyeme, mira, por lo más que tú quieras, por Joaquinito, tu hijo, préstame el carro, ¿me lo prestaría? Óyeme, mira, por tu mamá, hazlo, préstamelo. Por Joaquín, hazlo por Joaquín, préstamelo. Ni aún diciendo por Joaquín, préstamelo. Yo digo, en nombre de Joaquín, Joaquín me dijo que me lo prestara. Entonces no es lo mismo decir por Jesucristo, así, en nombre de Jesucristo, como yo vengo en nombre de Él, como representante de Él, con la orden de Él. ¿Me hago entender? ¿Comprende la diferencia? Bueno, ¿hay que añadir algo más sobre esto? Bien. La pregunta facilita. ¿Dónde estarán viviendo Elías y Enoc? Vamos a preguntarle al hermano, ¿dónde están viviendo?
Creo que esa es la pregunta que yo le hice a usted.
Sí. Pero yo pregunto, ¿usted sabe alguna respuesta o no?
No, yo estoy indeciso, por eso quiero saber.
Ah. Dije que para mí es la respuesta más fácil de todas, decir, no sé. Si alguien en las Escrituras me dice dónde están, yo lo aceptaría. Pero me parece que la Biblia no lo dice. Sabemos que no caminó con Dios y Dios lo llevó, pero no dice está aquí o allí o allí. Sabemos que Elías fue arrebatado, no nos dice la Escritura si está acá o en el tercer cielo o en el segundo o lo devolvió a la tierra. Suponemos que está en el cielo, pero no podemos decir lo que la palabra de Dios no dice. Pero a propósito, algunos sobre todo los espiritistas, dicen que cuando la transfiguración que Moisés y Elías se le aparecieron al Señor y hablaron con él, han escuchado, han leído esa parte de las escrituras. Entonces dicen los espiritistas que eso es una demostración de que los muertos sí salen y se pueden comunicar con los vivos. ¿Creen ustedes que tienen razón? No. En primer lugar, porque ni Elías ni Enoc murieron. En el supuesto caso de que Elías y Moisés fueron los que se aparecieron en la transfiguración, piensen, Moisés sí murió. También ellos señalan el caso de Juan el Bautista, donde el Señor dice que él es el Elías que había de venir. Entonces dicen que eso es un ejemplo de reencarnación. No hay tal ejemplo de reencarnación porque Elías no murió. Es lo que quería referirles. Pero yo he leído en el relato de la transfiguración que cuando bajaron del monte, el Señor les dijo a sus discípulos que a nadie contaran la visión hasta que él cumpliera su misión. Les dijo que a nadie, ese es un secreto, verán tres de los discípulos. Vieron la gloria de Dios en miniatura, al Señor, Elías y a Moisés, en vestiduras resplandecientes, hablaban del reino venidero, y entonces el Señor les dijo que a nadie contaran esa visión. Entonces ellos vinieron con zapato y todo, o fue una visión que se les presentó allí ante los discípulos. ¿Cómo fue? Podemos entender que es una visión. Pero si fue que vinieron en realidad o no, si están en el cielo o no, si están en otro lugar, yo no puedo añadir a lo que dice la Escritura. Por eso la respuesta más fácil es decir, no sé. Si alguien sabe, pues yo quiero aprender. ¿No hay algo más?
Me parece lo que usted dijo del espiritismo. En aquel tiempo llamaban pitonistas o pitonistas los que hacían esa labor. Y sí mencionan ahí Samuel, cuando fue llamado precisamente Samuel por aquella pitonisa, usando este tipo de cosas de espiritismo. Pero claro, eso está prohibido por Dios, pero sí, en ese aspecto de que sí vengan, de los muertos, en ese aspecto sí, en la escritura lo está.
Muy a propósito, para hacer una aclaración, permítame, para no tomar demasiado tiempo porque nos toca la campaña. ¿Usted cree, Genaro, que las artes diabólicas de aquella mujer hizo venir a Samuel de la tumba para que hablara con Saúl? ¿Usted cree que Samuel vino en realidad? Bueno, considere ahora esto que yo le voy a decir, a ver si podemos modificar su opinión. Yo, gracias a Dios, no he tenido esa experiencia, pero he oído de muchos hermanos fieles que fueron espiritistas en otra época, y he escuchado relatos de cómo trabajan los espiritistas, cómo se transfiguran, cómo caen en trance y cómo hablan con la misma voz del difunto, tratan los mismos asuntos que conocía el difunto y que aún son capaces de revelar secretos que únicamente el que consulta y el difunto conocían. He oído decir eso, a mí no me consta. Pero el que va a consultar al médium espiritista no ve al difunto. Oye al médium hablando como si fuera el difunto quien habla, pero no se aparece allí el difunto. La voz que oye se parece a la del difunto, pero es la boca del médium la que habla. Y en el caso de Saúl y la pitonisa pasó exactamente lo mismo. lea de nuevo la escritura para que vea que Saúl no vio a Samuel. Fue la pitonisa la que hablaba en nombre de Samuel y le dijo las cosas que fueron realidades, porque ellos también adivinan. Pero Saúl le tuvo que preguntar, ¿a quién ves? Y ella fue la que describió el aspecto. Veo una persona en esta y esta. Saúl no la veía. Ahí estaba Saúl, la pitonisa, nada más. La pitonisa fue la que dijo que veía a Samuel y hablaba como Samuel. Pero Saúl no lo vio. Entonces yo creo que es lo mismo que pasa ahora y siempre. Pero si la palabra de Dios nos enseña, en primer lugar, que eso es abominable y está prohibido, sabemos que el diablo es el padre de mentira y que él tiene poder para engañar. Él se transfigura hasta en ángel de luz, y si puede transfigurarse como un ángel, pues mucho más puede transfigurarse como mi abuelo, como mi padrino, como mi vecino, como cualquiera que le dé la gana hacerlo, tanto en su figura como en su voz, en su secreto. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que los muertos están muertos y que no resucitarán hasta la final trompeta, entonces tenemos que entender que si el muerto no es, es un engañador que se hace pasar por el muerto, disfrazado como el muerto. Entonces, ese engañador, ¿quién será? Satanás o sus demonios. Pero es lo mismo que está pasando ahora en todas partes. Aquí en Veracruz tengo la seguridad que hay muchos centros donde eso se da, y allá y en todas partes. El que va a consultar habla con el medium, no con el muerto. El muerto es el medium es que le dice las cosas como si fuera el muerto, pero el muerto no se hace visible allí. ¿Es así o no es así? Entonces, aclarar esa parte. Pero dice que resucitaron. Resucitaron. Ah, sí. Creemos en la resurrección. Lázaro también salió del sepulcro. Y David fue resucitado. Resurrección sí, pero apariciones de muertos no. No se coja el tiempo todo para usted. Vamos a ver,
acerca de los muertos y acerca del engaño de los espiritistas, ¿no? Usted habló acerca de este texto, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz.
Ya está citado.
Sí, ese fue el que usted habló. Ahora acá. Dice así, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Y Dios no va a permitir que una mujer de esas le obligue a que mande el espíritu de cualquiera que invoca el pitonese o la pitonisa, ¿verdad?
Por supuesto.
Ahora bien, dice así, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Está claro que el que muere no vuelve más, y el engaño es de Satanás.
Muy bien. Mire, si los muertos pudieran salir y aparecerse a los vivos, ¿qué madre no saldría a proteger a sus hijos? Piensen las mamás, si los muertos pueden salir y pueden hablar y pueden actuar, y yo tengo mis hijos pequeños desamparados, ¿me quedaría allí tranquila o saldría a hacer por ellos? Pero ¿cuál ha salido? Si los muertos pudieran salir y hablar, ¿qué asesinato quedaría sin castigo? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a los tribunales averiguar quién fue el asesino? El muerto saldría y diría, fue fulano. Entonces, ¿quién va a sentir más por sus hijos que los padres? ¿Quién va a sentir más por su pueblo que un líder nacional? ¿Creen ustedes que si los muertos estuviesen conscientes y se pudiesen comunicar con los vivos, Abraham, Isaac y Jacob no estarían conscientes de la suerte del pueblo de Israel? Y miren lo que dice el profeta en Isaías 63:16: tú empero eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro padre, nuestro redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Por qué Abraham nos ignora? ¿Por qué Israel no nos conoce? Porque ya murieron y no tienen conciencia de lo que le ha sucedido a las generaciones posteriores. Ellos, el día que resuciten, estarán conscientes, pero mientras, ignoran, están inconscientes, no saben. ¿Entendido? Bueno, vamos a la otra. Aquí, la de la discípula María Eugenia Pacheco. Quedan 14 minutos y yo creo que quedan más de 14 preguntas. Vamos a ver, esta no es tan bíblica, pero también es interesante. Me gustaría saber cómo fue enseñada nuestra iglesia a realizar la Santa Comunión y cómo se debe esperar en el don del Espíritu Santo. Son dos preguntas. El manual, si estuviese por ahí, me lo facilitarán. En nuestra iglesia, cada congregación usa una forma un tanto diferente. Más o menos todos tenemos nociones cómo sirve la comunión en la iglesia católica. Incluso solo el pan, el vino no se lo daba, no sé si actualmente han cambiado, no se lo daba a la congregación, solo el pan puesto en la boca de los feligreses. Otras iglesias van pasando las bandejas por las bancas para que los que quieren tomar la comunión tomen el pan y la copita. Otros los hacen pasar al frente, se paran de pie. Nosotros usamos una mesa, nos sentamos en la mesa. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos hacerlo lo más semejantemente posible a como dice el Señor. Pero yo les voy a decir algo, estamos muy lejos de hacerlo como Él lo hizo, muy lejos. Las mesas de aquella época no eran como las mesas que nosotros conocemos hoy. Eran unos divanes, creo que le llamaban algo, bajitos. A veces tenían la forma, cuando era para fiestas, especialmente la forma de, como en algunos bares, que permite que el sirviente entre entre una y otra fila de comensales. Entonces los comensales, los invitados, tenían que participar de la comida casi acostados, reclinados sobre unos cojines, y ahí iban participando de los alimentos. Se reclinaban como tendidos en el suelo, hacia atrás, la cabeza hacia los alimentos. Y por eso es posible, fue posible que aquella mujer que fue pecadora en la ciudad, mientras el Señor participaba de la cena, pudo lavarle los pies. Dice que puesto detrás, le lavó los pies. Si la mesa fuera como hoy, nosotros sentados en una silla con los pies debajo de la mesa, ¿qué hubiera tenido que hacer la mujer? Meterse debajo de la mesa. Sin embargo, dice que estaba detrás a sus pies, porque se situaban recostados con los pies hacia atrás. Entonces no es exactamente como nosotros lo hacemos. ¿Les gustaría cambiar la forma? Pero tampoco podemos jactarnos de que lo estamos haciendo exactamente como lo hizo el Señor. Además, ¿cuántas copitas usamos nosotros para servir el vino? ¿Cuántas diaconisas usamos para que laven las copitas y las vuelvan a traer? y cuántas copas fueron usadas en aquella primera cena del Señor? Una sola. Una sola, de la cual tomaban todos. Es decir, que la copa iba pasando de uno a otro y todos tomaban de la misma copa. ¿Les gustaría que lo hiciésemos así? Quiero que sepan que hay algunas congregaciones que lo hacen así. Incluso han estado muy preocupadas por los casos de SIDA. Entonces, nosotros no lo estamos haciendo exactamente a las Escrituras, pero tenemos que hacerlo de alguna forma. Entonces, que yo sepa, no sé si los demás tienen alguna noción de esto, que yo sepa, no ha habido una revelación especial al respecto, que podamos decir en tal tiempo, la Dijon o la hermana Sara, la profetisa del principio, alguien tuvo una revelación que tenía que ser de esta o de esta manera. Había que hacerlo de una manera y se pensó que esta era la más adecuada, y así está reglamentado en el manual y así lo hacemos. Si alguien quiere que se cambie, que lo proponga al concilio superior, que se apruebe en conferencia, y tal vez nos recostamos en el suelo y en la misma copa tomamos todos. ¿Satisfechos por esa parte? Entonces, en cuanto a los cultos de espera, es semejante. Nosotros tenemos el testimonio bíblico. Antiguamente en nuestra iglesia los cultos de espera duraban ¿qué tiempo? 3 días. No reunión de ungidos y culto de espera. Culto de espera nada más 3 días. 30 cultos en 3 días. 10 cultos diarios. Ahora se está haciendo generalmente en forma muy pausada. Después de una reunión de ungidos, 2 días de culto de espera, con 2 o 3 cultos cada día. Ahora la pregunta es, allí en Pentecostés, ¿cuántos días duró el culto de espera? No, eran 120 esperantes. ¿Pero cuántos días? 40. Díganme ahí, no es necesario. No, en un día recibieron todos. Sí, el mismo día recibieron todo, pero llevaban varios días unánimes en oración y ruego sin apartarse de allí. 10 días de continua oración y búsqueda en espera del derramamiento del Espíritu Santo. Y a nuestros hermanitos les parece mucho 2 días. Entonces, pueden notar por qué aquí entre 40 reciben 2 o 3. Y allí 120 recibieron todos, pero aquí nos parece mucho 2 días, y allí no cesaron continuamente 10 días en continua oración y espera en la promesa del Señor. Unánimes, un mismo ánimo, no había discrepancia, no había diferencia, tendencias para acá, para allá, unánimes. Perseveraban en oración y ruego, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Ahora, la Biblia no nos dice si estaban de pie o estaban de rodillas. Lo que sí sabemos, que todos eran esperantes y nadie había allí ungido ya como para impartirles. Fue la primera manifestación del bautismo del Espíritu Santo en su plenitud de poder sobre la iglesia. Ahora, otros casos bíblicos posteriores sí nos refiere que habían esperantes y habían enviados para impartir sobre ellos, para imponerles esas manos, como en el caso de Samaria, como en la casa de Cornelio, como en el caso de los discípulos de Efesios, en que los esperantes eran unos y los encargados de impartir o de imponer las manos eran otros. pero tampoco nos dice si estaban de rodillas o estaban de pie. Pero imaginen ustedes, si en los cultos de espera todos ungidos y esperantes estuviésemos de pie o todos de rodillas, no habría confusión. Todos de pie, ¿quién espera, quién imparte? O todos de rodillas, ¿quién es quién? ¿Y cómo poner un rótulo? Pues bueno, pues lo menos que podemos hacer es los que esperan un poquito más de humillación, más de búsqueda, quizás están permanecen de rodillas. Aquí yo he visto hermanas que por alguna causa no puede arrodillarse y espera sentada. No quiere decir que es invariablemente así, es una forma que tenemos que optar alguna, y puesto que la Biblia no la determina, nosotros tenemos que organizarnos en alguna forma, y esa es la que la iglesia nuestra ha escogido. Yo creo que es lógico. ¿Satisfecho o no? Podemos pasar a otra porque yo creo que ahora queda menos tiempo. Margarita Cerro pregunta: cuando Dios creó al hombre, lo creó mortal o inmortal? Así brevemente y en un grito, sin tener que esperar, díganos de allá, ¿qué cree usted? ¿Dónde está Margarita? Así, ¿mortal o inmortal? ¿Qué cree usted? Mortal. Ok, ya dijo su opinión, ya cumplí mi palabra, le puse en apuro. Esto, si nos descuidamos, nos tomaría toda la tarde en un debate y difícilmente nos pondríamos de acuerdo. Para abreviar y a ver si podemos pescar alguna preguntita más, yo les voy a decir lo que opino. No les esfuerzo a que compartan mi opinión. La creo acertada, pero no puedo comprometerlos a ustedes a que piensen igual. Yo comparto con la hermana. Creo que el hombre siempre ha sido mortal. ¿Por qué lo creo? Porque nos dice la Escritura, y tomé aquí unas notitas porque no tengo buena memoria. Es para, en cuanto a referencias, bueno, ahora está en... ¿tienen el folletito ese de los cuatro mensajes? Creo que es 1 Timoteo 6, algo así como verso 16 o algo por el estilo. Primera de Corintios 6:16. No, 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo 6:16. Atiendan la lectura, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad. ¿Entienden lo que significa eso? Quien solo tiene inmortalidad, quien habita en luz inaccesible, quien ninguno de los hombres vio ni puede ver, etcétera, etcétera. Si dice la Escritura que únicamente Dios, solo Él tiene inmortalidad, quiere decir que ni los hombres, ni los ángeles, ni ninguna otra criatura es inmortal de por sí mismo. Es algo inherente, intrínseco. No. Él solo es inmortal. Ahora, hay que distinguir entre el ser inmortal por naturaleza y el ser creado con el propósito de no morir. A ver si podemos hacernos entender. A mí me han hecho esta pregunta y yo les he contestado con un ejemplo. Vamos a usar la imaginación. Supongamos que tenemos aquí tres esferas o tres bolas o pelotas, o como se le quiera llamar, tres figuras, que puede ser del mismo tamaño. Una de hielo, una bola, una esfera de hielo, otra de cristal y otra de acero. Y ponemos las tres en una urna bien protegida donde no le dé ni el aire ni el viento. Están bien guardadas aquí en Veracruz, con el clima de aquí. Vamos a imaginar que ahí en la pared tenemos una urna con puerta de cristal para que la podamos ver, y que dentro hemos colocado una bola de hielo, una bola de cristal y una bola de acero. Al poco rato, cuando volvemos a mirar, ¿qué encontraremos las tres? ¿Qué habrá sucedido? La de hielo se derritió y ni le daba el aire, sola se derritió. Y la de cristal está ahí, y la de acero está ahí. Ahora, si en lugar de ponerla tan bien protegida, la ponemos aquí sobre la mesa y se nos caen las tres, ay, se nos cayeron las tres, se cayeron, la de hielo se cayó y la de cristal se cayó y la de acero se cayó, ¿qué sucedería? El hielo se fracciona y se derrite, se desaparece. ¿La de cristal qué le sucede? Se rompe. ¿Y la de acero? No se rompe. Pues sirva esto para ilustrar la idea. El hombre, después del pecado, en su condición caída, podemos representarlo con la bola de hielo que tarde o temprano, irremisiblemente, muere. Ahora, el hombre antes del pecado, vamos a compararlo con la bola de cristal, que si se cuida, no se rompe. Pero si se descuida, se rompe. Porque Dios le dijo, no es la voluntad de Dios que muriera, pero lo hizo con posibilidad de morir. El día que de él comieres, morirás. Si no comes, no vas a morir. Cuidadito. Pero si comes, vas a morir. Entonces no tenía inmortalidad propia. Dependía circunstancial. Dependía de las condiciones. Ahora, la bola de acero, Dios, inmortal por sí mismo, que aunque le golpeemos, aunque lo tiremos, no se quiebra. ¿Cabe la ilustración?
Amén.
Bien. Yo creo que ahora hay dos relacionadas. Dice esta: ¿por qué las mujeres no bautizan y por qué no dirigen cultos de espera? Pero que hay otra relacionada con esto. ¿Por qué a las mujeres miembros no se les permite predicar desde el púlpito, no se les permite dirigir un programa, no se les permite tomar actividad como a los hombres, aún cuando sean miembros? Es la misma. Está relacionada. Tenemos que abreviar. No lo dijo Jesús, pero el apóstol a los gentiles, que fue usado por Dios para hacernos, ampliarnos el plan de Dios, dijo que, vamos a leerlo porque no quisiera yo decirlo de mí mismo. Podemos leer en 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. ¿Entiendan? que no está poniéndole una mordaza a la mujer para que no hable en ningún momento o en ningún lugar. Es en la congregación, en la asamblea, en la iglesia. En lo demás, tiene libertad para hacerlo. Y esto lo puede llevar a Tito 2, 11 y 12. No, me equivoqué, parece, ¿verdad? ¿Dónde es? Primero de Timoteo. Es que ya estos lentes. Primero de Timoteo 2, 11 y 12. Escuche el hermano y escuche la hermanita y escuchen los demás. Dice desde el verso 9: asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Ustedes, si quieren, pídanle razones al apóstol Pablo. Yo no puedo decir en qué se basó él, pero les he leído lo que él dijo. Ahora, pueden preguntar, ¿y por qué nuestras misioneras ungidas predican? Que en algunas congregaciones no lo permiten. Entonces, nuestra iglesia lo explica de esta manera. Tenemos ejemplos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en que hubo mujeres usadas por Dios para profetizar, hubo mujeres, y a la mujer se le permite orar en la congregación, se le permite profetizar, se le permite evangelizar. Entonces, se sobreentiende que una mujer que profetiza es una mujer llena de Espíritu Santo. Algunos entienden que profetizar no es solo anunciar el futuro, sino hablar en nombre de Dios un mensaje. Por esto, a nuestras hermanas, si son ungidas, si hay testimonio de que son ungidas, con su cabeza cubierta como la palabra de Dios ordena, se les permite hablar o dar un mensaje en nombre del Señor, como si Dios por medio de ellas y el Espíritu Santo por medio de ellas estuviese hablando a la iglesia. Pero de sí misma no es correcto que lo haga. Si se les da un pastorado, que también algunos lo critican, incluso los funcionarios del gobierno aquí de gobernación están señalando que hay muchas mujeres al frente de pastorados y que ellos no lo consideran correcto, salvo algún caso, pero la mayoría de nuestras mujeres de nuestras iglesias están representadas por una pastora. Pero esa mujer que nosotros llamamos pastora, pero no tiene las actividades que otros pastores o ministros tienen en otras iglesias, porque en cualquier iglesia un ministro o un pastor es la figura máxima de esa congregación. En cambio, nuestras mujeres, aun cuando tengan un pastorado, tienen que estar subordinadas al oficial de zona y este al otro, etcétera. Ellas no son independientes, autónomas, para decidir en nada. Y por lo tanto, no se les permite oficiar en lo que es presentación de niños, Santa Cena, cultos de espera, bautismo, etcétera, etcétera, sencillamente porque el Evangelio o las epístolas han limitado o han declarado la limitación que tienen las mujeres como representantes de Dios. Sí, se salvan, pueden ser útiles en la evangelización, en convencer, en tocar de puerta en puerta, en dar testimonio, pero dice que eso es, dice Pablo, que es debido al pecado original. Porque según Pablo, Adán no fue engañado, sino Eva. Y ahora la pregunta, si Adán no fue engañado, no comió la fruta por engaño, ¿cómo la comió? Deliberadamente. Porque no, si no fue engañado, lo hizo deliberadamente. Y si lo hizo deliberadamente, ¿qué lo movió a hacerlo? ¿Qué lo movió? a comer la fruta deliberadamente, porque cuando Dios hizo la que creó todo, dice, y Dios vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, todo era bueno, el hombre, las bestias, las flores, las frutas, la tierra, los árboles, todo bendecido, todo bueno, todo bueno. Ahora, si todo era bueno, todo bendecido, todo podía estar en comunión. Pero desde el momento que la mujer pecó y se ganó la maldición por su desobediencia, si el hombre no hubiese corrido la misma suerte, el hombre y la mujer no hubiesen podido tener comunión. Porque Dios prohíbe que lo santo y lo inmundo se mezclen. El hombre perfecto, santo, como salió de las manos del Creador, no hubiese podido tener comunión con una mujer desobediente, transgresora, pecadora, engañada. Entonces, para que el plan de Dios de procrear el mundo pudiese continuar, Él deliberadamente, o lo que podríamos decir, por amor, pecó. Entonces, ya los dos en pecado, ¿qué hizo el Señor? Ellos no podían tomar una fruta, usar un animal, beber agua. ¿Por qué? Porque todo lo demás seguía siendo bendito. Entonces Dios le dijo: maldita la tierra por amor de ti. Y todo quedó bajo maldición para que entonces el hombre y la mujer, en estado de igualdad, pudiese disfrutar de todo. ¿Han comprendido? Entonces no se quejen las hermanas. Hemos dado demostración de sacrificio por amor. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. No debe esto llevarnos a despreciar a las hermanas. No, son muy útiles. Y el Evangelio, el Nuevo Testamento nos da testimonio de hermanas que trabajaron mucho en la evangelización, muy útiles en la obra del Señor. Pero, por la causa que está expuesta, tienen limitaciones que deben ser respetadas. ¿Correcto? No sé si habrá tiempo para algo más. Lo siento por las que quedaron. Pero ya se terminó el tiempo. Hablen con el obispo para ver si me da un tiempo extra. ¿Cuáles son los lineamientos que debe seguir el miembro ungido y en qué consiste su voto? ¿Cuál es el comportamiento y cuidado que debe tener el miembro cuando ha alcanzado la bendición del Espíritu Santo? Miren, ya me han apretado en el tiempo, no puedo extenderme mucho. La Biblia nos habla de que el don del Espíritu Santo se derramaba sobre los creyentes. En aquella época, al parecer, la iglesia tenía una organización un tanto diferente. En el orden espiritual igual, pero en cuanto a organización, diferente. No usaban un uniforme, no tenían una serie de grados, de insignias, de clasificación. Eran creyentes, se convertían, creían, esperaban, recibían. Es lo poco que sabemos en las Escrituras. Nuestra iglesia comenzó con pocas gentes. Y se hacía necesario que todos los nuevos convertidos se dedicaran enteramente a predicar, a propagar la fe porque había escasez de obreros. Se necesitaban predicadores. Entonces todo el que firmaba, todo el que recibía, pasaba a ser misionero y a predicar a pie o como fuera. Y todos estaban activos en la predicación. Y cada miembro o cada persona que recibía el don pasaba automáticamente a ser misionero para predicar el evangelio. Hoy la situación es un poco diferente, pues mientras todavía el mundo está necesitado de predicadores, la mies sigue siendo mucha y los obreros pocos, pero lamentablemente, y por cuestiones que ahora no podemos aquí aclarar, los llamados predicadores, los llamados misioneros, estamos amontonados unos sobre otros sin predicar casi. Y se ha dado el caso de miembros que sin el uniforme de misioneros predican más que otros que tienen el uniforme y la insignia. Y ante Dios, ante nosotros, por disciplina, pues respetamos los grados, la ordenación, todo esto. Pero Dios mira el interior y no le va a mirar el brazo a nadie para saber quién es. Por eso en esta conferencia, a sugerencia de algunos oficiales, se presentó y después de considerarlo, los pros y los contras, se llegó a la conclusión de que lo importante es que la persona tenga la bendición de Dios. Y quizás como prueba, se ha dado la oportunidad a los miembros fieles, no a cualquier miembro y menos a un bautizado que llega a bañarse y a querer entrar al culto que espera. Miembros fieles de buen testimonio que tengan condiciones apropiadas, se les permite esperar en la bendición del Espíritu Santo sin la obligación de que tienen que dar el voto discípulo. Si quieren, pueden firmar como misioneros. Si no, no están obligados. Pueden seguir siendo miembros ungidos, pero no un miembro común. No un miembro común. Tiene que ser un miembro fiel, responsable, espiritual, que ora, que ayuna, que busca a Dios, que precisamente Dios le ha premiado con esa bendición. Y ¿en qué consiste el voto? Resulta que ordinariamente, después de cada conferencia, la oficina central pasa una circular informando a toda la iglesia, porque toda la iglesia no se congrega en la conferencia, la mayor parte no puede asistir. Entonces pasa un informe a toda la iglesia informando el resultado de la conferencia e informando las recomendaciones aprobadas en la conferencia. Este año, hasta que yo salí de mi casa, no había llegado ese informe. Supongo que sea por los viajes del apóstol, por algún otro inconveniente, no ha llegado ese informe para que podamos decir ya por escrito, en una forma mejor redactada, cómo se va a hacer todo esto. Lo único que sabemos es lo que se acordó allí verbalmente, y ahora tenemos que esperar que llegue por escrito para aplicarlo en forma más concreta. ¿Entendido? No sé si es que habrá un voto extra o basta con el voto de miembro, pero sí tiene que haber una responsabilidad mayor. Bueno, entonces, no soy yo. Ustedes están sentados, yo estoy de pie, pero estoy dispuesto a seguir si se pudiera, pero no soy yo. Me mandan a retirar, entonces que el Señor tome la gloria y la honra.